Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hoy es lunes 13 de enero de 2025. Ya estamos listos con toda la información más importante de las últimas horas para transmitírsela en este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Comienza una jornada intensa. Se terminó finalmente, ahora sí, el periodo vacacional. Le digo que ahora sí porque la semana pasada, si bien es cierto que regresaron a la escuela a partir del jueves algunos de los niños, una buena parte de familias decidió no comenzar hasta este lunes. Bueno, con todo lo que eso implica, y ya están preparados. Hoy se ven las calles o se percibe el ambiente en las calles, la actividad desde muy temprano, a las personas con muchas ganas, pues seguramente de salir a trabajar, prevenidos para evitar congestionamientos, listos para iniciar o reiniciar sus actividades, así que les deseamos a todos la mejor de las jornadas. Pero no solamente en la zona metropolitana, también hay mucha actividad en las regiones del estado. Quiero saludar particularmente a los habitantes de Los Altos que nos escuchan desde muy temprano, a partir de Zapotlanejo, Tototlán, Atotonilco, Ayutlán, Jesús María, Aranda, San Miguel el Alto, todas esas regiones donde ya está la gente levantada para ir a sus actividades en la agricultura, en el potrero con el ganado, a los que trabajan en las tequileras, a los que están ya también en los ayuntamientos, en las áreas estratégicas como espacio público, seguridad pública, todos ustedes que nos escuchan en esas partes también de Jalisco, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias, a través del 101.9 de FM, La Buena Onda. Bienvenidos todos, este trabajo es resultado de un gran equipo y un esfuerzo que está pues aquí todo listo para ustedes, para que nos acompañen esta mañana. Griselda, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te fue de temblor?
Pues me sorprendieron. Yo estaba ya dormido, me despertaron con la noticia y una vez que ya me di cuenta de que no pasaba nada, pues a continuar con las actividades, pero yo no lo sentí, soy honesto, me tomó dormido ya. Pero sí, la familia se asustaron porque sintieron la vibración tremenda. Estuve revisando en TikTok una buena parte de videos de las cámaras de videovigilancia de las personas en sus casas y negocios y fue una sacudida tremenda la que se sintió.
Bueno, a mí me tocó en Michoacán.
¿Y qué tal? Más cerquita del epicentro.
No, bueno, igual desperté, el temblor me despertó.
Sí.
Sí, se sintió bastante, bastante fuerte. Hubo, como tú dices, la transmisión de cámaras en... que tienen los habitantes de la población en donde me encontraba, y bueno, finalmente el movimiento estuvo bastante fuerte. Por fortuna, no hubo nada que lamentar, pues más de 300 réplicas a lo largo del día, ¿no?
Sí, pesado, pues un asunto complicado, sobre todo para aquellas localidades ya resentidas por algún tipo de fenómenos naturales de estos, terremotos, sismos que afectan las construcciones, así que pues hay que estar siempre prevenidos, tomar un plan de acción de protección civil, y bueno, es muy probable que un terremoto le sorprenda a usted en la mañana, en el día o en la noche, así que hay que tomar las debidas previsiones.
Pues bienvenido a la información, ya escuchó usted el noticiero de las 6 de la mañana. El día de hoy se publica el dictamen de admisión para la Universidad de Guadalajara. Muchas felicidades a quienes obtuvieron un espacio para estudiar en la educación pública de buen nivel, además porque la Universidad de Guadalajara está entre las mejores del país. Y bueno, si no es así, pues a buscar otra oportunidad para el siguiente calendario. De cualquier forma, hay que aprovechar el tiempo. El inglés podría ser una buena opción o, digamos, otros cursos relacionados con la tecnología.
Sí, o prepararse bien para el segundo examen para poder aspirar a la carrera. Recordarle también a quienes están iniciando la preparatoria o por terminarla también en este ciclo escolar, pues que lo consideren, que se preparen para que su promedio sea el mejor, porque eso les ayudará siempre a salir adelante. El mundo no se termina si no sale usted en listas. A las personas que están con este proceso de aspiración, pues hay que seguir intentándolo una segunda oportunidad para no dejar de estudiar. Saludar al equipo, Lourdes Torres en teléfonos, Guillermo Cortés Villavicencio como editor de Noticieros Notisistema, Luis Ángel Carranza también en el turno vespertino, a Pablo, que está en la página de la información notisistema.com, y hoy en controles Luis Durán y nuestro compañero Saul Martínez en la cabina de Notisistema.
En los micrófonos, los servidores Víctor Monte Rentería y Griselda Torres Zambrano. Y cuando son las 6:09, mucho ánimo, comenzamos con la información y el contenido de este programa de 3 horas, con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, la efeméride musical, presentada por Ford Jalisco Motors Refacciones.
Pepperland es una tierra donde se ama la música, pero ese mismo gusto no lo comparten los Blue Minis, quienes se apoderan de sus habitantes y los convierten en piedra. Los Beatles son entonces contactados para rescatar Pepperland, y es así como en un viejo submarino amarillo, los de Liverpool empiezan su travesía a través de diferentes mares en los que la música es parte protagónica del viaje antes de llegar al lugar, y cuando ya están ahí. Esta es en pocas líneas el argumento de la película animada Submarino Amarillo, que se estrenó en 1968. En cuanto al disco, recordemos los temas que incluía, que por cierto, no fueron todos los que aparecían en la cinta. Comencemos con el trabajo compuesto y orquestado por George Martin. Para llegar a Pepperland, los Beatles tienen que atravesar el mar del tiempo. El mar de los monstruos es parte del trayecto. Al igual que el mar de agujeros. Los villanos, los temidos Blue Minis, que deberán enfrentar los Beatles, son representados con esta pieza. La devastación de Pepperland a manos de los Blue Minis se vibra con este tema. Finalmente, el submarino amarillo llega a Pepperland. Vayamos ahora al trabajo hecho por John, Paul, George y Ringo. Si bien George Martin se entusiasmó con la parte de la composición para la cinta y el disco, no así sus pupilos, que veían en la película y la edición del álbum una imposición contractual con la que tenían que cumplir y punto, por lo que se puede decir que se ampararon bajo la ley del mínimo esfuerzo, ya que rescataron algunas canciones que no se habían publicado anteriormente para incluirlas en el álbum y salir al paso del compromiso, como lo fue Hey Bulldog. It Is All Too Much, compuesta por George Harrison, que debió aparecer en el disco Magical Mystery Tour, fue seleccionada para Yellow Submarine. Otro tema compuesto por Harrison, Only a Northern Song, que de inicio estaba destinado para la producción de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, terminó en este álbum.
If you're
All Together Now fue otra canción que desempolvaron porque no la incluyeron en Magical Mystery Tour. En contraste de la desempolvada que le dieron los Beatles a los anteriores temas, All You Need Is Love era una canción que ya se había estrenado en 1967 y la incluyeron, pero con algunas modificaciones. Similar historia es la que tiene la canción Yellow Submarine o Submarino Amarillo, que ya se había incluido previamente en el álbum Revolver y que daría nombre a la cinta animada que los Beatles, después del desdén inicial, terminaron amando cuando asistieron a su estreno. El tema, voz de Ringo Starr, salió entonces del anonimato gracias a la película.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed.
El álbum Yellow Submarine tuvo su primer lanzamiento el 13 de enero de 1969.
And we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Notisistema, diseño de audio, César Preciado. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
La verificación vehicular será gratuita y obligatoria en el 2025. Tendrás dos oportunidades para aprobarla.
Se acaba el tiempo. En Jalisco Motors Refacciones tenemos los sensores, catalizadores y refacciones originales de calidad para el correcto funcionamiento de tu Ford.
Ven con nosotros, te asesoramos. Niños Héroes 2140, zona Chapultepec.
Teléfono 3331-244715.
La efeméride musical fue presentada por Ford Jalisco Motors Refacciones.
Efectivamente, 6:18 a.m. y arrancamos con la información nacional. Como usted lo acaba de escuchar en las cabezas informativas, Claudia Sheinbaum rinde informe por sus primeros 100 días al frente de la Administración Federal. Arturo García Caudillo en la capital del país. Excelente mañana, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, ayer ante un zócalo atiborrado aquí en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el informe por sus primeros 100 días al frente de la Administración Federal, y entre otros puntos que destaca, por ejemplo, la seguridad, porque insiste desde el gobierno federal que se ha disminuido el número de homicidios en el país, aunque la extorsión ha crecido, pero bueno, 16% ha bajado la comisión de homicidios dolosos en México. Destaca las cifras económicas del país, porque dice que seguimos creciendo y tenemos una economía en bonanza, y pues bueno, dice también que o informa también que el tema de los trenes de pasajeros en México no tiene vuelta atrás, que van a seguir creando, construyendo trenes, y que para tal efecto comenzaremos en este primer trimestre del año, o pasando el primer trimestre del año, con los trenes que salen de la Ciudad de México a Pachuca y Querétaro.
Ya hemos avanzado en estudios de demanda, manifestaciones de impacto ambiental e ingeniería básica. El agrupamiento de ingenieros militares Felipe Ángeles construirá el tren México-Pachuca y el México-Querétaro. Y a mediados de 2025 licitaremos las rutas de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo, pasando por Monterrey. La recuperación del tren de pasajeros, que se oiga bien y que se oiga lejos, no tiene marcha atrás. Es el tren del pueblo de México.
Y pues bueno, una vez que comience la construcción de estos trenes, uno va a pasar justamente por Guadalajara, el que va, o el que saldría de Querétaro, o de la Ciudad de México pasando por Querétaro hacia la ciudad de Guadalajara o de Toluca hacia Guadalajara. Bueno, el hecho es que continuará también la obra pasando por ahí, yendo también rumbo a Tijuana, pero quizás esa obra sea un poco más lenta. En cuanto a educación, que es uno de los temas destacados o destacables de estos primeros 100 días, así informó.
El día de mañana presentamos el nuevo modelo de educación media superior y este año construiremos 20 nuevas preparatorias y ampliaremos 65 en 59 municipios de 30 estados para dar 40.000 nuevos lugares en educación media superior. Emitimos el decreto para la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que en este año tendrá 6 nuevos campus con 25.000 estudiantes nuevos, ubicados en Chalco, Naucalpan, Estado de México, Comitán, Chiapas, Tijuana, Baja California, Canacín, Yucatán, Tlaxcala y San Luis Potosí. Iremos aumentando a todas las entidades de la República en los siguientes años. Como nos comprometimos, vamos a aumentar en 200.000 lugares la atención a media superior y en 330.000 lugares para nuevos universitarios que reciban educación gratuita en el país.
También aquí destaca la beca Rita Cetina y la beca Benito Juárez, sobre todo la Rita Cetina, que comenzará a beneficiar a los estudiantes primero de secundaria a partir del próximo mes y después los próximos años a primaria y a preescolar. Y finalmente, lo que más destacó es el mensaje que le envía al presidente de los Estados Unidos, presidente electo Donald Trump, que toma posesión el próximo 20 de enero, sobre el tema de la coordinación, pero no subordinación.
Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto, y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí, siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho,
presidenta Claudia Sheinbaum con su informe de los primeros 100 días al frente de la Administración Federal. Por cierto, hoy a las 11 de la mañana estará dando a conocer el Plan México, o este proyecto que tiene que ver con la economía del país y que ya sabremos en detalle a partir del mediodía. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchas gracias. Que tengas buen lunes. Hasta luego.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bueno, y en otra información, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal informó que será a partir de este martes 14 de enero cuando inicie la etapa de entrevistas a los aspirantes que se inscribieron en esta instancia para participar en la primera elección a fin de renovar el Poder Judicial de la Federación. Las entrevistas se realizarán directamente por los integrantes del comité y se llevarán a cabo de manera presencial y virtual para los aspirantes a cargos de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Los aspirantes serán notificados por correo electrónico desde la cuenta entrevistacpl@senado.gov.mx.
Bien, y este lunes que regresan también la mayoría de los estudiantes a las escuelas, comienza también la campaña con los estudiantes de educación secundaria y bachillerato para evitar que caigan en el consumo de las drogas. Esto debido a que el gobierno de la República anunció esta campaña particular en contra del fentanilo. En los últimos datos sobre el consumo de estupefacientes de 2017, cuando se aplicó la encuesta nacional de adicciones, las autoridades prometieron que sería en 2024 que se tendrían los primeros resultados de una encuesta nacional, pero este dato queda todavía pendiente. Según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2017, entre el total de la población de 12 a 65 años, el consumo de drogas aumentó de 7.8% a 10.3% en drogas ilegales y de 7.2% a 9.9% también en el consumo de otros estupefacientes.
Continuarán las bajas temperaturas en la mayor parte del país. Por lo pronto, en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco. Protección Civil pronosticó que para este lunes 13 de enero se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados entre las 2 y las 8 horas en las demarcaciones con alerta amarilla. Por lo anterior, se recomendó a la población utilizar al menos 3 capas de ropa de algodón o lana, usar crema para protegerse e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratado y consumir vitaminas A y C.
Esta información procede del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en el que se da cuenta de que este frío número 23 y su masa de aire polar ocasionarán estos vientos fuertes y ambiente frío durante el amanecer de este lunes 13 de enero. Se va a desplazar sobre el oriente y sureste de México, lo que va a originar chubascos y lluvias fuertes en las regiones, así como en la península de Yucatán. Se prevén además lluvias puntuales e intensas en los estados de Chiapas y Tabasco y muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Tenemos más información, esta ya en materia de seguridad. A los 100 días de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, también las autoridades de seguridad dan a conocer sus propios balances. La Secretaría de Marina informó que la estrategia de seguridad de los primeros 100 días en los estados de Colima, Guerrero, Sonora y Quintana Roo, que tenía como objetivo reducir el índice de violencia a través de las fuerzas de tareas institucionales, ya tiene resultados. Según el reporte de las autoridades castrenses, con el fin de atender los municipios también de Acapulco, Guerrero, Benito Juárez, Quintana Roo, Cajeme, Sonora y Colima, se han implementado diferentes actividades que tienen el siguiente resultado. En Colima se detuvieron a 25 presuntos infractores de la ley y aseguraron 1.040 dosis de sustancias con características similares a la metanfetamina, 4 armas y un domicilio. También se realizaron diferentes cateos en el caso de Colima, patrullajes también disuasivos, más de 1.875, para darle seguridad a los habitantes de esta población. Se detectaron e instalaron 44 de las que le llaman cámaras parásitas, que se encontraban instaladas de forma ilegal en postes de luz y de telefonía, lo que reduce con esto las capacidades de la delincuencia organizada, según dio a conocer la Secretaría de Marina. Para la recuperación de espacios públicos y con el fin de que la población cuente con lugares de esparcimiento, se efectuaron también 188 acciones sociales, como son limpieza de parques públicos, centros de atención ciudadana, así como planteles educativos, con la intención de que no todo sea solamente el arresto y persecución de delincuentes, sino que también sea intervenir en el entorno de diferentes localidades.
Bueno, y antes de escuchar el trabajo informativo que nos presenta este lunes Ricardo Camarena, le recordamos que en el periodo ordinario de sesiones que inicia este primero de febrero próximo, se prevé dar luz verde alrededor de 40 leyes secundarias derivadas de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado. Esto lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. El también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro acudió al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum por los 100 días del segundo piso de la Cuarta Transformación que se realizó, como ya le informó Arturo García Caudillo, en el Zócalo de la capital del país. El legislador zacatecano adelantó que la ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores será la primera en aprobarse en la Cámara de Diputados, es decir, la ley del Infonavit. Se reunirán, más o menos van a ser como 40 leyes reglamentarias que tenemos que modificar con motivo de las reformas que hicimos en el periodo pasado, es lo que dice Ricardo Monreal. Cerca de 40, empezando precisamente por la ley del Infonavit.
Y bueno, hablando de política, la oposición en el Senado reprochó a la presidenta Claudia Sheinbaum que a 100 días de gobierno se mantienen todavía los caprichos del expresidente López Obrador y arrastra problemas que han alcanzado cifras alarmantes como la inseguridad, dijo Marco Cortés, el senador representante de esta fracción parlamentaria. La violencia y la inseguridad están a niveles alarmantes en gran parte del territorio nacional porque está controlada por grupos delictivos que generan terror y extorsión, por lo que se pide además que se pueda llevar a cabo acciones concretas de esta administración para resolver este problema nacional.
Le reprocha que solape los errores de Andrés Manuel López Obrador. Vámonos a continuación al trabajo informativo que nos presenta esta mañana Ricardo Camarena.
Todos estamos expuestos. No discrimina, no distingue, no importa si se tiene mucho, poco o nada. Da igual si se es hombre o mujer, joven o viejo. Trastoca la vida de alrededor de 300 millones de personas en el mundo. Es un trastorno relacionado con la salud mental, trastorno con el que viven millones de personas y en algunos casos sin siquiera saberlo o reconocerlo. Millones viviendo con depresión. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha para generar conciencia, para sensibilizar, para orientar, para atender y sobre todo para prevenir. Sobre este padecimiento habla en entrevista con Canal 11 María Elena Medina Mora, integrante del Colegio Nacional.
Hay periodos de tristeza, de desesperanza y un grupo de personas que, digamos, su capacidad para enfrentar el estrés, su situación biológica, la historia de desarrollo, la genética, la hacen que presente una depresión. Y entonces en ese momento decimos que requiere ir a tratamiento. Esto que ha estado presente en la vida de las sociedades, se ha incrementado actualmente y se ha incrementado sobre todo en las poblaciones jóvenes.
Es un enemigo silencioso que acecha a todos. Es una de las primeras causas de discapacidad. De acuerdo con el Observatorio de Factores de Riesgo Psicosociales y Bienestar Organizacional, cerca del 4% de la población en México padecía depresión. Sin embargo, tras la pandemia de COVID-19, este problema de salud pública se disparó. En las mujeres, la prevalencia alcanzó el 28%, en los hombres hasta el 33%. Y la cifra podría ser mayor porque hay personas que no están diagnosticadas, personas que durante años padecen este trastorno y ni siquiera lo saben, no lo reconocen y mucho menos buscan ayuda. En entrevista con la UNAM, el doctor Quetzalcóatl Hernández habla sobre el tiempo que puede transcurrir antes de que una persona pida apoyo profesional.
En México, el tiempo promedio en lo que una persona empieza a vivir situaciones difíciles, la emergencia de signos y síntomas, señales de alerta y que finalmente llega con el profesional adecuado es de 14 años.
Si bien es cierto, existen factores que pueden generar una predisposición a esta enfermedad, como la violencia, la precariedad económica o una condición química del organismo, también es cierto que es una enfermedad que no depende de la condición social ni la edad, aunque de acuerdo con las estadísticas, son los niños, los jóvenes y las personas adultas mayores quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. La depresión es una enfermedad. Es un padecimiento clínico que va más allá de sentirse triste por un tiempo. Se trata de un problema del que poco sabemos, que subestimamos, que se diagnostica de forma tardía y que no en todos los casos recibe el tratamiento adecuado. En entrevista con Televisa, Elia Magallanes, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, habla sobre las características de esta enfermedad y en qué momento se diagnostica.
Nosotros, para considerar que es una depresión, tomamos en cuenta los síntomas de al menos 2 semanas de evolución y de presentación diariamente. Los síntomas más frecuentes son tristeza todos los días, la mayor parte de los días, desgano, pérdida de interés en las relaciones cotidianas, desesperanza, o sea que nada los alienta a los pacientes, y algunos pueden llegar a tener ideación suicida. Ideas de muerte, ¿no? Porque ya no quieren continuar viviendo. E incluso pueden llegar a ser tan grave que tengan lo que nosotros llamamos como síntomas psicóticos.
La imposibilidad de detectar oportunamente un cuadro depresivo retrasan la atención profesional. A esto habría que abonar que actualmente las personas con alguna enfermedad mental enfrentan algún tipo de discriminación, y es que aún pesan muchos estigmas, a lo que también habría que sumar que gran parte de las personas que reconocen carecer de un buen estado de ánimo no pide ayuda, consideran que pueden salir solas adelante. Datos del INEGI revelan que más del 30% de la población se ha sentido deprimida en algún momento, y son los hombres quienes menos apoyo y tratamiento psicológico reciben. Los motivos los expone a Televisa José Luis García, médico del Hospital Fray Bernardino Álvarez.
El hombre casi no va a consulta, porque culturalmente hablando ellos es muy macho, se aguanta, no llora, toda una serie de cosas, y no puede decir que está triste.
De acuerdo con expertos, el primer paso para hacer frente a este problema es reconocerlo. Si no se siente bien, si se asume con un estado de fuerza y ánimo distinto al habitual, pregunte, pida ayuda, no tenga miedo y mucho menos vergüenza. En Jalisco puede buscar apoyo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, marcando al número telefónico 075 en cualquier momento. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró que planea acudir al Consejo de Seguridad de la ONU si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sigue amenazando a su país con retomar el control del canal, reporta Político, haciendo referencia al exmandatario del país, Ernesto Pérez Valladares. No obstante, Mulino planea esperar a la toma de posesión de Trump para ver si reitera sus reclamaciones. El presidente panameño remarcó el pasado jueves que Panamá es soberana 100% en su territorio y el canal es y seguirá siendo panameño. Cabe recordar que Trump aseguró la semana pasada que el canal de Panamá está en discusión con las autoridades panameñas y es vital para Estados Unidos. Según él, el canal de Panamá está siendo operado por China. Adicionalmente, al ser preguntado sobre si descartaba el uso de medios de fuerza para que Washington se hiciera nuevamente con el control del canal, el magnate republicano se negó a hacerlo. Asimismo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando más de 100 órdenes ejecutivas para su primer día de mandato el 20 de enero, según informa Axios citando fuentes. En una reunión privada en el Capitolio, Trump manifestó a los senadores republicanos que espera aprobar muchas medidas para que se pongan en marcha el mismo día de la toma de posesión. Estas podrían estar relacionadas con seguridad fronteriza, deportaciones, desarrollo energético y otras prioridades políticas, indicó el principal asesor de Trump, Stephen Miller. El presidente estadounidense Joe Biden admitió que las nuevas sanciones que impuso Washington a la industria petrolera rusa probablemente elevarían los precios de la gasolina en su país. Sin embargo, defendió las medidas, afirmando que tendrían un profundo efecto en el crecimiento de la economía rusa. Estados Unidos anunció el pasado viernes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que afecta a más de 200 empresas y particulares vinculados al sector energético ruso, así como a más de 180 buques, lo que representa un número sin precedentes. Las restricciones afectan a la industria petrolera rusa, abarcando a dos grandes productores, así como a más de dos docenas de sus filiales y entidades que prestan diversos servicios a ambas petroleras, como seguros y transporte. Altos cargos de la Unión Europea creen que varias de las ideas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como incorporar Groenlandia a Estados Unidos, son una locura, pero consideran que sus declaraciones no reflejan sus planes reales, mientras que el empresario Elon Musk, socio de Trump, es quien realmente da miedo, según informa el Financial Times. Lord Peter Ricketts, ex asesor de Seguridad Nacional del Reino Unido, afirma que Trump todavía está en la fase de campaña de perturbación, provocación y desestabilización, y que sus comentarios en las ruedas de prensa no deberían ser motivo de pánico. Sin embargo, los europeos ven cierta complejidad en cómo tratar a Elon Musk y su injerencia en la política europea. Anteriormente, Trump anunció que Elon Musk y el empresario Vivek Ramaswamy dirigirán el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental durante su segunda presidencia. Además, The Washington Post calificó al CEO de Tesla de presidente en la sombra de Estados Unidos tras su activa interferencia en el proceso de debate de un proyecto de ley para financiar el gobierno federal.
Bueno. Bueno, y antes de saludar a Edgar Flores con la información local, le recordamos que el número de muertos confirmados en los incendios que asolan a Los Ángeles en el oeste de Estados Unidos aumentó a 24. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles publicó una lista de víctimas mortales sin dar identidades, 8 de las cuales se encontraban en la zona del incendio y 16 en la zona del incendio en Eaton. En tanto, miles de bomberos combaten los incendios forestales que se extienden por 116 kilómetros en el condado de Los Ángeles. El fuego ha arrasado barrios completos. El gobierno de California ordenó el despliegue de otros 1,000 elementos de la Guardia Nacional, por lo que la fuerza de combate aumentó a más de 2,500 efectivos. Reitero, el saldo hasta estos momentos, 22 víctimas de estos incendios.
Vamos con nuestro compañero Edgar Flores, él está en la línea telefónica para detallarnos qué pasó con estos operativos en contra del uso de portaplacas. Adelante Edgar, te escuchamos, buenos días.
¿Qué tal, Víctor Gris? Qué gusto saludarlos, saludar también a todos nuestros radioescuchas, excelente inicio de semana. Y bueno, pues arrancamos esta nueva semana y lo hacemos ofreciéndoles a ustedes un corte de cómo ha ido el tema de las sanciones y los apercibimientos por parte de la policía vial a los conductores que todavía desde el jueves y hasta hoy pues siguen omitiendo esta instrucción que emite la corporación estatal para evitar que usen estos accesorios denominados portaplacas, los cuales pues tapan parcial o totalmente los medios de identificación vehicular, entre ellos las placas que cuenten con código QR, bueno, pues es un elemento que se tiene en consideración. Ayer por la tarde, la policía vial emitió ya un comunicado donde da un corte de cómo transcurrió desde el jueves y todo este fin de semana el tema de las sanciones. Les platico que ya son 30 las multas que se han emitido, aunque sigue la policía vial sin detallar cantidades, y también habrá que decirlo, pues también no ha detallado muy bien qué bajo qué criterios se define cuánto debe pagar el conductor por la multa, es decir, si le corresponden 15,000, si le corresponden 20,000, pues bajo qué factores, bajo qué condiciones, pues se estaría haciendo un automovilista acreedor a la sanción más cara, que es, llega entre los 20 y 21,000 pesos. Pero bueno, pues lo cierto es que en promedio se está multando desde el jueves y hasta ayer domingo a las 3 de la tarde, en promedio, insisto, entre 7 y 8 conductores por día. Tan solo el primer jueves, el jueves que arrancó el operativo, fueron 10. Ahora ya suman 30 más, con un total de 677 apercibimientos. Este tema de los apercibimientos casi se triplicó. Recordar que fueron 250 aproximadamente durante el primer día del operativo. Y bueno, pues transcurrió el fin de semana y se llegó a la cantidad de los 677. La policía vial sigue insistiendo en que, bueno, pues esta gran cantidad de apercibimientos dejen claro que no es una medida de recaudación, y que por ello se está pues advirtiendo a los automovilistas para que quiten este accesorio. Lo que no nos queda claro, Víctor Gris, es pues si hay tanto apercibimiento, ¿a quiénes se les sancionó? Es decir, ¿a quiénes se les apercibe y a quiénes se les sanciona? No nos queda muy claro este tema, ojalá que durante lo que va a estar el día nos pueda precisar la policía vial, lo vamos a consultar por supuesto, para que también nuestro auditorio lo tenga en cuenta, pero lo que sí les puedo decir es que estuvimos haciendo un ejercicio durante este fin de semana de observación y ya la gran mayoría de automovilistas ya decidieron retirar portaplacas para evitarse pues cualquier tema engorroso con la autoridad. Ya son muchos más los automóviles que se ven sin portaplacas. Y bueno, pues se puede ver que los quitaron, es decir, no solamente que no los portaban, sino que los quitaron ahora con ese operativo, porque queda ahí la marca muy clara de la tierra, pues la marca justamente de este marco plástico que tenían los automóviles y que ahora pues ya no cuentan con él. Eso, insisto, pues con el objetivo ya sea de ser sancionados o de ser apercibidos, pero sobre todo para evitarse pues en relajos mayores de si su portaplacas es motivo de sanción, si no es motivo de sanción. Todavía sigue habiendo algunas dudas con los conductores que no les queda muy claro, pero la gran mayoría, insisto, por lo menos en lo que pude observar este fin de semana, ya retiraron el accesorio para evitarse problemas. En total, 30 multas en lo que va de operativo, 4 días de operativo, porque el corte se hizo ayer, seguramente durante la semana van a ser más, y un total de 677 apercibimientos en torno a esta estrategia para pues evitar que los medios de identificación vehicular incluidos en las láminas y que puedan ser detectados por las cámaras LPR, bueno, pues puedan funcionar como debe ser. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Recordar al auditorio que la Secretaría de, más bien la Policía Vial, a través de la Secretaría de Seguridad y sus cuentas de redes, ha publicado algunas imágenes donde se aclara que aquellas placas con una mica de silicona a su alrededor tendrán pues la posibilidad de seguirse utilizando, son nada más para proteger a las manos del filo, digamos, de la lámina, pero no obstaculizan la visibilidad, entonces esas no son un problema. Revise usted esas redes, en esas imágenes ahí está muy claro cuáles sí se permiten y cuáles no.
Bueno, y en otra información en materia de seguridad, César Fabián N., alias El Ceviche, fue trasladado al penal de Puente Grande y vinculado a proceso por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos para arma de fuego, contra la salud y uso de documento público falso, luego de que fuera detenido tras fugarse de prisión el 25 de diciembre. El reo fue aprehendido de nueva cuenta en las calles de la colonia Centro en Tonalá el pasado 10 de enero por elementos de la Policía Ministerial Federal de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Policía Municipal. Tras estar a disposición del Ministerio Público Federal el día de ayer, pues finalmente pues él está o fue trasladado al centro penitenciario donde permanecerá durante el proceso judicial.
Vamos a más información. Claudia Manuela Pérez en línea telefónica ya lista. Te escuchamos, Claudia. Buenos días y adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, asistió al informe de los primeros 100 días de actividades de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria destacó proyectos estratégicos para Jalisco en 2025, como el saneamiento del río Santiago y la operación del hospital del Issste en 2025. Este hospital del Issste regional, que va a ser uno de los más grandes del país, se iba a inaugurar en el 2024, no se alcanzó a terminar, está en el municipio de Tlajomulco y se está pues presumiendo por parte del gobierno federal para este 2025, aunque todavía no tiene mes de inauguración. Además, se reafirmó el compromiso estatal con iniciativas nacionales de conectividad. Hay que recordar que la presidenta pues anunció que sí o sí va este proyecto de trenes, de nuevas rutas, por ejemplo, esta nueva ruta del Tren México-Nogales, que pasará por Guadalajara y que reactivará a todo el occidente del país. La presidenta incluyó la atención a la cuenca Lerma-Santiago en el Plan Nacional Hídrico, asegurando recursos por 100 millones de pesos a varios ríos, entre ellos el Lerma-Santiago, y esfuerzos conjuntos para avanzar en el saneamiento con prioridad para Jalisco. Se habló también de esta construcción de plantas de tratamiento. Hay que recordar que en la pasada administración estatal, el gobernador Enrique Alfaro, pues había señalado que la federación no le había invertido un centavo al río Santiago y al parecer ahora sí habrá esa inversión, principalmente en estas plantas que quedaron pendientes por parte de la administración pasada estatal. La inversión se destinará al desarrollo de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, la recuperación de ecosistemas y la implementación de programas educativos y comunitarios para fomentar el cuidado del agua en todo lo que es la cuenca del río Santiago, Lerma-Santiago. Esto lo detalló el gobierno del estado para hacer como una separación de qué fue exactamente la referencia de la mandataria federal en cuanto al estado de Jalisco. Asimismo, se anunció que en abril, iniciará la construcción de las nuevas rutas de trenes de pasajeros que conectarán diversas regiones del país. Esta nueva ruta se inicia en abril, reiterar, esta de México-Nogales, cuyo trazo pasará por Guadalajara. El proyecto, que comenzará en abril de 2025, forma parte de este plan de recuperación de todos los sistemas ferroviarios del país. Hay que recordar que actualmente solamente se utiliza para carga y, bueno, se hará para pasajeros. También Claudia Sheinbaum destacó los avances hechos en la autopista Jala-Puerto Vallarta, específicamente el tramo Bucerías-Puerto Vallarta, y el impacto positivo que tendrá en la conectividad y del turismo del estado. Hay que recordar que hace 2 semanas fue inaugurado este último tramo por parte de la presidenta aquí en el estado de Nayarit, después de visitar el estado de Jalisco. En el ámbito económico, el gobernador Pablo Lemus reiteró en días pasados el interés de Jalisco por ser sede de la planta de producción de Olinia, armadora mexicana de vehículos eléctricos. Hay que recordar que Jalisco está destacando en este tipo de atracciones de inversiones extranjeras en estos autos eléctricos y también en semiconductores. Esto fue lo que destacó el gobierno de Jalisco con un video del gobernador Pablo Lemus en Palacio Nacional, donde señalaba que asistía, que fue invitado a este informe de 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, y fueron invitados realmente todos los gobernadores del país. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, adelantó también hace algunos días Claudia que tendrá una reunión este próximo jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto gobernadores como alcaldes de todo el país. Así es de que será interesante esta conversación, sobre todo cuando le presentarán las necesidades y prioridades que tienen particularmente los municipios.
Sí, efectivamente hay que recordar que ya está completamente el acercamiento con el gobierno federal y sí habrá reuniones. Hoy el mandatario estatal, Pablo Lemus, estará en el Grullo, hará una gira en el Grullo, Jalisco.
Bien, estamos al pendiente. Muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenos días.
Le recordamos también que el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó las reglas del presupuesto participativo para el ejercicio 2025. Será el 15% del concepto del pago del predial el que se destine a diferentes obras públicas en colonias de la ciudad, las cuales serán elegidas por la población posterior a una consulta ciudadana. Las intervenciones priorizarán la mejora de espacios y servicios públicos.
Bueno, y en otras noticias, le recordamos que del 20 de enero al 3 de febrero, las reliquias de San Judas Tadeo Apóstol, que se veneran en la Basílica de San Salvatore in Lauro en Roma, visitarán 17 sitios de Jalisco con motivo del recorrido de estas que se realizará por 24 diócesis de México. San Judas es considerado el santo de las causas imposibles o desesperadas. Con la veneración de las reliquias, los fieles pueden ganar la indulgencia plenaria o pedir su intercesión para la obtención de favores o milagros. En este caso, se trata de un hueso del santo, el cual corresponde a una reliquia de primer grado al tratarse de un fragmento del cuerpo. El Vicariato de Roma y la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano declararon la autenticidad de las reliquias luego que, al desmantelar el altar principal, fue encontrado el fragmento del brazo con el documento auténtica que da fe de su autenticidad. Las reliquias de otros santos han venido a México, pero no había venido ninguna de un apóstol como viene ahora la de San Judas. Se espera entonces que la visita sea un momento de gracia para los católicos fieles devotos en este santo apóstol para, le reitero, del 20 de enero al 3 de febrero.
Bueno, y antes de escuchar la participación del público a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp, recordarle también que en el mes de enero se espera un aumento de entre 30 a 40% de las enfermedades respiratorias en Jalisco debido a las bajas temperaturas. Esto reiteró el director de Evidencia e Inteligencia en la Salud, César Domínguez. Recuerda que entre las recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias están tener una alimentación sana, buena hidratación, lavado de manos y evitar cambios bruscos de temperatura. Hay que tener especial atención en las personas de la tercera edad y los niños.
Hay un servicio social en la participación del auditorio. Se están pidiendo 6 donadores de sangre del tipo B positivo para Ilse Samarripa Castillo. Ella está internada en el Hospital San Javier. Se encuentra en terapia intensiva. El teléfono de contacto para apoyar a la paciente es el 3336-690222, que atienden familiares. 3336-690222. Le repito, la paciente es Ilse Samarripa Castillo. Está en el Hospital San Javier, área de terapia intensiva, y se requieren 6 donadores de sangre del tipo B positivo. Positivo. También hay participación del auditorio. Dice Juan López, no somos tontos, los apercibimientos son, si das un billete, si no, multa directa. Lamentable, esto en lo que tiene que ver con el tema de las infracciones por el portaplacas. Jesús Rojas dice, ese informe de los 100 días, fiel al estilo de su antecesor, lleno de sus otros datos, fácilmente debatibles con la tristísima realidad política, económica, social y de inseguridad que diariamente vivimos. Por lo que se ve, la tendencia será también dar más informes que resultados.
Bueno, hay personas que no están de acuerdo con el balance que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, Ismael Hernández dice que la presidenta asegura que hay bonanza en el país, pero solo será para los corruptos de Morena, es lo que dice don Ismael Hernández.
Por otro lado, dice este mensaje de don Salvador Méndez, se acabaron los gobiernos entreguistas y subordinados a Estados Unidos y a los extranjeros, y se acabaron para siempre los gobiernos saqueadores de nuestros impuestos y riquezas de México para sus privilegios y cuentas bancarias en paraísos fiscales en el extranjero. ahora todas las riquezas e impuestos son para los mexicanos que menos tienen, es lo que dice él en su comentario, hablando de este balance de la administración de Claudia Sheinbaum. Y nos dice, por ejemplo, el señor Olivares, hablando del portaplacas, y qué va a pasar con estos, porque esa placa ya no trae el código QR, es una fotografía de un motociclista, que de hecho no la tiene montada en la unidad, sino que la lleva engarzada con un alambre o con un hilo en la mochila, y es una placa que está totalmente dañada. Eso es motivo de infracción, una placa deteriorada tampoco se puede utilizar, así que bien sencillo, ¿qué va a pasar? Pues las autoridades tienen que aplicar la multa que corresponda a personas como esta. Y un último mensaje nos dice, hoy se publican las listas de la UDG para el calendario 2025A de licenciaturas. No hemos podido entrar a la página, nos marca error en los datos de ingresos, ¿saben si es problema general? Dice Rosy. Deberá ser la saturación, ¿no?
Sí, seguramente. Mañana tendremos además una entrevista con la coordinadora de control escolar, está aquí en la cabina de la estación de las noticias, para esclarecer todas las dudas. Por lo pronto, como ya es costumbre, hoy habrá una rueda de prensa en la Universidad de Guadalajara. Por supuesto que haremos llegar la inquietud del auditorio. Le recordamos también que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta recibió este viernes el vuelo inaugural de la nueva ruta directa desde la terminal John F. Kennedy en Nueva York, operada por Alaska Airlines. La conexión contará con 4 frecuencias semanales y utilizará aviones con capacidad para 178 pasajeros, lo que añadirá 712 asientos semanales a la oferta aérea entre ambas ciudades. Así es de que ahí está esta nueva ruta que fue inaugurada el pasado viernes. 6:59 Nos vamos a continuación al resumen nacional, Notisistema de las 7:00 a.m.